Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo Díaz. ¿Cómo estamos? Buenos días, Puerto Rico. Y les recordamos, ¿verdad?, que si no nos escucha en vivo, tiene la opción de escuchar el podcast, que lo publicamos típicamente como una hora después de terminar el programa. Se titula igual que el programa, A Plena Vista. Usted nos puede buscar en su plataforma favorita de podcast y ahí va a encontrar el episodio de hoy y todos los anteriores. Igualmente, también puede visitar nuestro blog, que se titula aplenavista.com. Y ahí pues también aparecen todos los episodios. Hay un reproductor bien facilito. Usted le da a reproducir y arranca a escucharnos.
Muy bien. Bueno, comenzamos como siempre con el pensamiento del día. Y este es bien sencillito. A veces uno da la cara por personas a las que luego quisiera partírselas. No está mal, ¿verdad? Está chévere. Es que, bueno, lo pueden interpretar de muchas sí, formas, pero es que a veces uno se faja y uno quiere ayudar a la gente y dar la milla extra y a veces como que se ponen dificilitas o no responden como uno esperaría, ¿verdad? Así que aplíquelo usted como usted entienda. Pero
o te apuñalan. Entonces, ¿sabes? No es eso, que tú los ayudas, entonces después te meten ellos el cantazo a ti. Pero
sí, traicioneros. Sí. Bueno, pero nada, lo repito para no perder la costumbre y vamos a los temas. A veces uno da la cara por personas a las que luego quisiera partírselas. Y bueno, como ustedes saben, hay varios asuntos bien importantes corriendo en, iba a decir el país, pero me caen encima, en la colonia. Y hoy uno de los temas que continúa dando de qué hablar es este que tiene que ver con la Bahía de Jobos y toda esta invasión que, ¿verdad?, meten de pronto el bollete con lo de recursos naturales y OCPE y salinas, etcétera. Y hoy tenemos una persona invitada con nosotros que, además de que fue mi jefa en un momento dado, es amiga de ambos, es una persona que tanto Contreras y yo le tenemos mucho aprecio, mucha admiración, y queríamos ya que estuviera con nosotros. Cayó este tema, pero la queremos para hablar de muchos temas y nos acompaña hoy la licenciada Tania Vázquez, exsecretaria de Recursos Naturales. Bienvenida, Tania.
Saludos. Buenos días, Juanjo. Buenos días, Carlos. Gracias, ¿verdad?, por la invitación. Y aprovecho pues para saludar a todo el público de A Plena Vista. Es un honor compartir este espacio con ustedes y tengo que empezar por decirte que me encanta tu pensamiento del día.
Tan bueno. Pues muy bien, empezamos como debe ser.
Bueno. Y Tania es la segunda invitada que tenemos en el programa. Sí, la primera vez fue el ex gobernador Ricardo Rosselló y hoy tenemos a Tania, que yo creo que nos puede dar mucha, mucha información de qué es lo que realmente está pasando en Salinas. Porque como uno ve el periódico y como que no cuadra, ¿sabes? Como que ay, sí, faltan piezas en el rompecabezas.
Sí. A nosotros nos gusta, como decimos, hacer el mapa. Sí. Que la gente pueda tener de la manera más clara posible una explicación, ¿verdad?, desde la génesis de ciertos asuntos, por qué se dan. Y pues, ¿quién mejor que tú, Tania, para que nos expliques? Dinos, ¿verdad?, de la manera más resumida posible, porque sabemos que esto es un asunto bien complejo. Para los que hoy se conectaron por primera vez y escucharon que había un problema allá abajo, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el issue en sí?
Pues básicamente, ¿verdad?, lo que ha estado saliendo en las noticias en estos días y se ha convertido, ¿verdad?, en este issue, y la realidad es que es un problema real que está pasando en Puerto Rico, es que han habido unas, ¿verdad?, unas alegadas invasiones o unas invasiones en las áreas naturales protegidas, especialmente en la reserva de la Bahía de Jobos, en Salinas, que es un área pues bien importante para el ecosistema en general, no solo del área, sino de Puerto Rico completo. Esto es un problema que lleva pasando por muchísimos años. cuando yo entro al departamento en el 2017 como secretaria, este problema venía pasando y habían habido unas invasiones en el 2015. Y cuando yo entro, pues me informan del problema y inmediatamente ese problema, yo le redacto una carta, o sea, se les redacta una carta a NOAA que yo le envío para abril del 2017.
¿Quién es NOAA? Perdona, para que el público entienda. NOAA.
Perdóname, NOAA es la Agencia Federal, sí. Por sus siglas, te busco las siglas completas.
El National Oceanic Atmospheric Administration, creo que es la última. Administration. Por eso, pero que ella es la entidad federal que tiene que ver con ese tipo de asuntos.
Claro, y a lo mejor le debo dar un poquito de historia en este asunto. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene alianzas con las agencias federales en las que comparten jurisdicción o tienen, ¿verdad?, jurisdicción similar para adquirir terrenos con alto valor ecológico o para otras actividades como, ¿verdad?, preservar lo que es la flora y la fauna, que es al final del día una de las misiones principales del Departamento de Recursos Naturales, ¿verdad?, que es el mejor uso de los recursos naturales en Puerto Rico.
Que básicamente lo que tú dices es que ellos la quieren para eso mismo, para protegerla, para evitar que alguien se apropie y quiera hacer un desarrollo en el lugar. O sea, que ellos
exactamente, realmente es para protegerla, ¿verdad?, y promover el cuidar, ¿verdad?, esos recursos tan importantes que hay en estas áreas que han sido identificadas como reservas naturales. Así que para los años 80, ¿verdad?, y posterior a los años 80 ha habido adquisición de estos terrenos de alto valor ecológico desde el principio del departamento. Debo decir, se han adquirido estas áreas de alto valor ecológico para su preservación, conservación o el mejor uso de los recursos. Salinas no es la excepción. De hecho, nosotros tenemos ahí nuestra área natural protegida de la Bahía de Jobos, con un excelente, y lo debo decir, oficial de manejo, que es Aitza Pavón. Y desde mucho tiempo antes estamos teniendo este problema. Es un área bien bonita, es un área ¿verdad?, que mueve mucho turismo. Y es un área que es atractiva para invasiones, lamentablemente, ¿verdad? Todo el mundo quiere vivir frente al mar, pero la realidad es que es un área natural protegida. Como te estaba diciendo, cuando yo llego en el 2017, me informan de la situación que estamos teniendo. Ya el departamento estaba tomando unas acciones afirmativas, pero el departamento, ¿verdad?, tiene unas limitaciones, como todas las agencias en Puerto Rico. Tú tienes aquellas limitaciones de lo que te permite hacer la ley orgánica del departamento y, pues, los recursos. En el caso del departamento, cuando yo llego, pues me entero que hay unas invasiones y yo le escribo, o sea, se le hace una carta que yo le envío a NOAA en el 2017, para abril del 2017, a Jeffrey Payne, explicándole la situación que estamos teniendo en el departamento y solicitándole asistencia a la NOAA y asistencia al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que trabaja mano a mano con el departamento muchísimos proyectos.
Una pregunta, ¿tú no podías enviar a los vigilantes con las escopetas allí que hicieran una redada y tiraran cuatro tiros al aire y para afuera todo el mundo?
Demasiado viejo este para ti, Carlos. Demasiadas películas del viejo este.
Ok, no, pero pregunto, ¿sabes? Claro, ustedes mira, no tenían el poder de sacarlo. Eso había que pedirle entonces a NOAA, que son los que... En teoría son los dueños, ¿verdad? Porque pagaron con fondos federales el terreno.
No, el departamento tiene titularidad y el departamento sí hizo varias órdenes de cese y desista. Lo que pasa es que el departamento, yo no puedo ir esto, y a lo mejor para que se haga un poco más claro, si tú tienes una casa y tienes un inquilino en la casa y el inquilino te deja de pagar y tú lo quieres sacar, por decir un ejemplo, que a lo mejor no es el mejor porque allí nadie es un inquilino y te paga. Sí, sí. Pero tú tienes que tener una orden del tribunal para poder sacar ese inquilino de esa casa. Pues lo mismo en las invasiones. Obviamente, cuando están comenzando las invasiones, tú mandas a los vigilantes, se enviaron en varias ocasiones, y se hicieron órdenes de cese y desista y se le pidieron que fuera. O sea, esto ha pasado. Lo que pasa es que muchas de estas personas, ¿verdad?, movieron trailers, se hicieron casas. Las fotos que yo he visto ahora, ¿no?, del área... Eso no estaba así, ¿verdad? De mejor recuerdo, que es impresionante, debo añadir.
Ahí está el pueblo poder... allí.
Exacto. o sea, eso es un desarrollo inmenso allí que hay ahora, no estaba así antes. Para tú poder remover esos invasores en este momento, tú tienes que llevar un proceso en el tribunal de desahucio. Especialmente porque esas invasiones que hay allí ahora mismo están conectadas a lo que es energía eléctrica, acueductos alcantarillados.
Ok, vamos. Tienen agua y tienen luz conectados, en teoría, legalmente. Que no es que sacaron una extensión del poste de luz que había en la carretera afuera y metieron un cable ilegal, sino tienen facilidades de energía eléctrica y contadores de acueducto.
Lamentablemente, de las fotos que vi, ¿verdad? De la información que tengo, muchos sí lo tienen en aquel momento pasaba, lo cual, ¿verdad?, merece. Y ahí viene el como puedes decir, en buen... lingüe callejero, ese es el meollo de la situación. ¿Cómo llegó a pasar eso si tú no tienes titularidad sobre el terreno? ¿Verdad?
Pero,
y eso
está pero para que te den conexión de agua y de luz, ¿verdad? Tú tienes que tener unos permisos que te otorga otra agencia del gobierno, que no es Recursos Naturales, porque Recursos Naturales no da permiso. Pero entonces, sí, en teoría, ¿sabes? Si Acueducto o Energía Eléctrica no pueden cortar la luz ahora mismo, es porque ellos la pusieron con el permiso de alguien.
Claro. Y ahí es el asunto. Mira, DRNEDA no da permiso de construcción desde el 2009, ¿verdad? Con la ley 161, la nueva ley de permiso y las enmiendas posteriores. Esos... permisos de construcción los da la OCPE o en el caso de los municipios. Los
y la OCPE es la Oficina de Gerencia de Permisos.
De Gerencia de
que
Permisos.
Que era lo que anteriormente se conocía como ARPE.
Exacto, con un poquito más de poder que tenía ARPE.
Sí, con cierta evolución.
ARPE 2.0.
Sí. Exactamente. Pues OCPE es quien da los permisos de construcción, esto es bien importante. Y la realidad es que para tú dar un permiso de construcción, tú tienes que... varias cosas. Tú tienes que ver... Para poder dar un permiso de construcción ministerial, si vamos a hablar en, ¿verdad?, técnicamente, para yo poder otorgar un permiso, tú tienes que tener la capacidad, primero que nada, lo más básico, que la zonificación donde tú vas a hacer esa estructura, sea la que sea, permita, ¿verdad?, ese desarrollo ahí. Ajá. Eso es una área de reserva, allí no se debe desarrollar nada. Pues conservación de recursos, o sea, ese...
Sí, espérate. Para empezar, yo creo que si yo voy a pedir... un permiso en OCPE, primero yo tengo que demostrar que yo soy el dueño del lugar. Eso es lo primero.
Porque
yo tengo que llevarlo.
Del dueño.
Ah, por eso, pero yo tengo que mostrar que tengo titularidad, porque yo no puedo ir y en un solar tuyo yo pedir para que me dejen construir algo mío.
O que estás alquilado en un sitio que tiene titularidad.
Lo segundo es que OCPE tiene que revisar, porque ellos tienen unas bases de datos en los sistemas de computadora de GIS, a ver qué tipo de estructura se puede construir en un lugar. Y típicamente, ¿verdad? Aclárame tú, pero si esto es una reserva, ahí se supone que no se puede construir nada.
Exactamente. Por lo que no entiendo cómo se dieron esos permisos, si es que se dieron, ¿verdad?, en su momento. Aunque sea bajo la ley de certificación, bajo el sistema, eso hay que revisarlo, porque definitivamente la zonificación del área no te permite ningún desarrollo ahí. Así que, ¿y cómo fue
trailer.
La cadena de eventos?
O sea, en un sitio así no se permitiría ni llevar un trailer, que, ¿sabes?, uno puede reclamar que esto se lleva y lo arrastras de nuevo y te lo lleva. O sea, nada de eso se permite.
Exactamente. Entonces, tienes un problema, ¿verdad?, en varias ramificaciones de unas invasiones que, primero, no deberían haber estado ahí desde el principio. Segundo, cómo tuvieron permiso para las construcciones, cómo afectaron los recursos, ¿verdad? Vi relleno, donde removieron mangle, afectaron la flora y la fauna. Y cómo, ¿verdad?, ahora vas a poder resolver eso. Uno de los asuntos que estoy viendo, y yo creo que es bien importante aclarar, Carlos y Juanjo, es que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a veces lo vemos como una entidad que lo puede hacer todo, y eso no es así, o sea, tiene unas limitaciones. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales Ambientales no tiene capacidad, la personalidad jurídica para ir directamente al tribunal, tiene que ir a través del Departamento de Justicia. Okay. En el caso de esta invasión, que se ha vuelto un problema y envuelve otras agencias del Ejecutivo, municipales, ¿verdad?, y otras entidades gubernamentales, para poder tomar una acción afirmativa allí necesita ayuda de todas estas agencias. Y esto fue lo que nosotros tratamos de hacer cuando yo estaba en el departamento. Comenzamos por pedirle ayuda a las agencias federales y se hicieron una serie de peticiones, tanto por carta como en reuniones, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, a la OCPE, al municipio, al Departamento de Justicia, para poder trabajar con estas invasiones. Se llevaron casos administrativos de cese y desista, ¿verdad?, dentro del proceso administrativo, que es lo que puede hacer el departamento bajo su ley orgánica. Pero estos casos yo te puedo dar, o sea, es una multa, pedir que salgas del terreno, pero tengo que ir al tribunal. Y para poder ir al tribunal, pues entonces necesito la asistencia del Departamento de Justicia, que ha asistido al departamento anteriormente en esto.
Y tú lo pediste, sí, por eso. Tú le pediste a Justicia que te ayudara.
Sí, cuando estaba Wanda Vázquez como secretaria del departamento, esta secretaria le envió una carta solicitando su ayuda con estos casos para poder remover esas invasiones. La realidad es que el Departamento de Recursos Naturales lleva mucho tiempo trabajando con esto, y yo no sé, ¿verdad?, qué ha pasado posterior a que yo me fui. Yo llevo 2 años y medio fuera del gobierno y fuera del departamento. No sé qué ha pasado posterior, pero sí te puedo hablar de lo que pasó mientras yo estuve allí. Y mientras yo estuve allí, estuvimos siendo proactivos, se trabajó. He visto que ha salido por las noticias diciendo que del 2008 el NOAA nos informó. Mire, señores, nosotros en el 2017, esta secretaria le mandó una carta a NOAA pidiéndole ayuda. Abril 2017. Y ha sido un trabajo, y me consta de propio personal conocimiento, que la oficial de manejo de la reserva, Darien López, y múltiples empleados del departamento, cuando yo era secretaria, incluso yo personalmente, se ha estado trabajando con esa situación. Es una situación
compleja. Pero pasó algo, o sea, de parte de las agencias, por ejemplo, Justicia, de NOAA, o sea, ¿pasó algo o recibieron las cartas y ahí se quedó en el
proceso? ¿Te contestaron algo o no? ¿O eso se perdió? Pues
mira, el 22 de noviembre del 2018.
Acá entre nosotros.
Sí. Sí. Realmente, pues, no te puedo decir que hubo la acción necesaria para que se pudiera lograr todo en ese momento, ¿no?
¿Qué pasó, ejemplo, el 22 de noviembre?
Pues hasta hicimos ahí. Una reunión con los directores de agencias en la Bahía Reservada de Jobos. Se invitó a Energía Eléctrica, se invitó a Acueductos, se invitó a municipios, se invitó Departamento de Justicia.
¿Eso del 17? ¿O del 18?
Ese fue en el 18.
Sí, por eso, porque en el 17 estábamos en pleno...
En huracán.
Con lo del huracán, ok.
Exactamente, que es el problema, porque nosotros comenzamos esto abril, mayo, seguimos por ahí, llega el huracán y volvemos a retomar el tema en el 2018. Y en el 2018 se cita una reunión, 22 de noviembre, allá en la Bahía de Jobos. Y la realidad es que solo fue un representante del Departamento de Justicia. Y ya estábamos más dirigidos.
¿Tú citaste a quiénes estaban citados?
Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos Alcantarillados, Oficina de Gerencia de Permisos, el municipio.
O sea, y Justicia, ¿no? Justicia fue el único que llegó. Ni Energía Eléctrica, ni
otro. Un representante, un investigador, un abogado de justicia, sí.
Ni del municipio, que ahora... Porque ahora parece que en el municipio están indignados por la situación. La alcaldesa, que era la misma en ese momento, en esa reunión no participó el municipio tampoco.
Y que alega, la alcaldesa alega que Recursos Naturales, desde que estaba Tania Vázquez, ¿verdad? Porque Tania está como el arroz blanco. Desde que ella estaba no le metieron mano a esto. Y Carolyn Bonilla se ha mostrado indignada. O sea,
pero espérate, Juanjo, pero ellos no hicieron nada. Pero esa no es la misma persona que en el 2015 una ciudadana le escribió indicándole la situación y ella le estaba contestando, porque eso ha salido en las redes. ¿Sí? Y yo me imagino que desde ese momento esa alcaldesa, ella es PNP o Popular.
Ah, Popular.
Popular. Pero qué raro que siendo Popular y que ella haya hecho esos reclamos, me imagino, porque se tiene que haber indignado y haber salido a los medios, y típicamente ese tipo de cosas. Si es un PNP, pues no sale, pero si es un Popular, le dan foro, ¿sabes? Yo no recuerdo haber visto en la prensa del pataleteo que debe haber formado la alcaldesa con ese asunto, que era uno bueno.
Sí, pero pues...
¿Pero qué pasó? ¿Ella no pataleteó, fue?
Es que en ese tiempo no estaba Tania.
¿Ah?
Y entonces, como en ese tiempo no estaba Tania, pues no tenían a quién tirarle. Pero
vamos, yo no sé a qué me tiene cariño.
Así que entonces no se indignaron, no dijeron nada. ¿Sabes? Ellas recibieron la denuncia, pero no dijeron nada porque la administración era de la de Alejandro. Entonces, ahí calladitos, esperaron a que hubiese un cambio de administración, entonces para quejarse.
Eso parece, pero ahora la cuestión es que, y aprovechando que tengo a Tania, obviamente, con nosotros, o sea, ¿cuál es realmente, o sea, qué puede hacer Recursos Naturales ahora mismo? O sea, ¿está de manos atadas? O sea, no, porque es que, o sea, todo ha girado alrededor, Tania nos ha mencionado de muchas agencias que tienen injerencia aquí, desde la parte que tiene que ver con los permisos, los servicios, ¿verdad? Las utilidades, las investigaciones, pero todo gira alrededor de Recursos Naturales, y allá salió la Cámara a pedir, no sabemos si fue que le hackearon la cuenta a Tatito cuando mandó a pedir los documentos, pero le están dando hasta el jueves a Recursos Naturales para que entregue unos documentos y el expediente de todo esto, y todo gira alrededor de Recursos Naturales. O sea, y la pregunta mía directamente a Tania es, ¿realmente Recursos Naturales es quien puede detener esto o es que es un trabajo en equipo y está solo? O sea, no estoy medio perdidito aquí.
Mira, definitivamente, Juanjo, esto es un trabajo en equipo. O sea, Recursos Naturales tiene, primero, como ya te expliqué, no tiene jurisdicción limitada. Yo no, o sea, el Departamento de Recursos Naturales no pone, no se conecta a la luz, no se conecta a acueductos alcantarillados, aunque vamos a hablar un poquito del agua más adelante en Salinas y las particularidades que hay allí. No da permisos de construcción, no tiene capacidad para, ¿verdad?, de personal para hacer más intervenciones en directo con los invasores, que lo ha hecho, por lo menos en el tiempo que yo estuve allí, se hizo intervenciones, se dieron órdenes de cese de cista, en casos en el proceso administrativo de la agencia, los abogados del departamento llevaron los casos. O sea, ha habido una acción. A lo mejor, si hubiese habido esta cooperación de todas las agencias, ¿verdad?, en vez de pasarse la papa caliente, porque el problema es en Puerto Rico, y me voy a llevar un poco filosófica y me voy a disculpar de esto. El problema es que el asunto es que un problema de esta magnitud se tiene que atacar de todos los frentes. Si sabes que hay una invasión, esto es un área natural protegida, que hay allí, pues mira, vamos a trabajar, no se le dé el agua, no se le conecta el agua, no se conecta la luz.
O desconéctalo. Si te das cuenta que los permisos no se debieron haber dado, pues entonces tienes que revertirlo. Pero no le toca Recursos Naturales.
Claro. Yo no puedo ir a desconectarle la luz, ¿me entiendes?
Si tú no tienes
el poder. O desconectarle el agua. O sea, yo no, el Departamento de Recursos Naturales en ese momento.
Sí, pero estamos hablando de ese momento, así que...
Exacto, sí. De ese momento, porque ahora yo no puedo hacer nada, yo soy la secretaria. Pero la realidad es que necesitas una acción afirmativa de todas estas agencias, tanto estatales como federales, y ahí hay unos problemas que de unas investigaciones, una vez que puedas, ¿verdad?, conforme a derecho y bajo el debido proceso de ley, porque no sabemos las circunstancias de estas invasiones, a lo mejor habrán personas que pensaron que compraron bajo justo título, ¿verdad?, uno no sabe, por eso es que hay que darle su debido proceso de ley en el tribunal. Pues el departamento necesita, y necesitaba en aquel momento, el Departamento de Justicia para llevar los casos al tribunal. O sea, que es debe ser un esfuerzo en conjunto por el bien común, el bien de Puerto Rico y el bien de esa reserva, que al final del día, ¿verdad?, nos afecta a todos los puertorriqueños. Así que esa es la acción que se debe estar tomando en este momento. Esas peticiones que yo hice por años y las reuniones y las peticiones a todas las agencias, mire, es el momento de meter mano. O sea, era el momento allá, ayúdense entre las agencias, hagan un task force, que en múltiples ocasiones, y Juanjo sabe, no funcionó muy bien el departamento para otras cosas. Pero mira, en conjunto vamos a atacar en un frente unido ese problema que estamos teniendo en las áreas naturales protegidas en Puerto Rico.
Yo tengo que ya ir haciendo la primera pausa. Te pido por favor que te mantengas con nosotros para continuar con la discusión. Pero, como yo siempre me tiro un comentario de esos que a veces está fuera de lugar, la realidad es que ahora todo el mundo quiere coger de punching bag al Departamento de Recursos Naturales, y de momento ahora nadie sabía. Todos los que inclusive viven en el área y ven todo el tiempo pasando camiones y ven la gente entrando y saliendo, de pronto, ¿cómo es posible? Esto es una masacre ambiental, pero hicieron buche cuando estaba sucediendo, ¿verdad?
Cuando lo citaron, ¿no fueron a la reunión?
No fueron, sí. No, sí, que te digo, son más bravos que el pejo de Drácula. Vamos a la primera pausa, regresamos en breve. No se retiren, que esto está bien bueno aquí en A Plena Vista. Regresamos en breve.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a Plena Vista. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022 y estamos hablando, como siempre, con el ingeniero Carlos Contreras. Y en esta ocasión nos acompaña la exsecretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez. Hubo un momento dado en la discusión que el internet de Cumbre pues tuvo un problemita y estuvimos un minutito o dos fuera del aire. Así que quiero retomar un asunto que entiendo que no salió y me gustaría que lo, ¿verdad?, que lo pudiéramos retomar. Es esto de qué hizo Tania Vázquez cuando estaba atendiendo este asunto, porque nos mencionó que refirió el asunto, a quién se lo refirió y qué pasó si algo.
Pues sí, bueno, básicamente desde el 2017, para hacer un recuento rapidito de lo que hablamos, abril 2017 se le envió una carta nueva firmada por esta exsecretaria, pidiéndole ayuda, asistencia al Cuerpo de Ingenieros y a la NOAA para poder trabajar con los problemas de invasión que estaban pasando, ¿verdad?, desde el 2015, y se le hace un recuento histórico dentro de esa carta a NOAA. O sea, que es el departamento que le pide asistencia a la NOAA. Posterior a eso, también dentro de esa carta se le hace un recuento de las comunicaciones que se le ha hecho a la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueductos para evitar, ¿verdad?, las conexiones de estas, pues, estas invasiones que estaban habiendo dentro de los terrenos de la reserva. Paralelamente, el departamento, dentro de lo que le permite su ley, ¿verdad?, orgánica, y esto, y, ¿verdad?, estoy siendo clara, esto durante el tiempo que yo fui secretaria, ¿verdad?, tuve la incumbencia, se llevaron a cabo varios casos administrativos, órdenes de cese y desista, multas, y peticiones, ¿verdad?, de que para que las personas fueran removidas o sacadas de las áreas naturales protegidas. Como le estaba explicando a Carlos, obviamente el departamento no tiene la capacidad de ir allí con
la escopeta.
Escopetas y sacar a la gente. Ay, no lo puede hacer, ¿verdad? Tiene que darle un debido proceso de ley.
Pero hubiese sido buena película.
Sí, me imagino, pero no lo puedo hacer realmente, y es algo bien, ¿verdad?, bien normal, bien natural. Tú dices, pues, es lo que, ¿por qué no lo hiciste?, ¿por qué no lo puedo hacer?, porque tenés que hacer, llevarlo al tribunal, ¿verdad?, para bajo lo que es una orden de desahucio, pedir que el tribunal emitiera una orden, y para eso tenías que llevar un debido proceso de ley. También, ¿verdad?, todas estas invasiones tienes que ver caso a caso, y la totalidad de las circunstancias dentro de cada caso. Para poder llevar ese caso al tribunal, el departamento pues necesita la asistencia del Departamento de Justicia, porque por ser una agencia del gobierno sin personalidad jurídica, pues necesita que el Departamento de Justicia los represente en los tribunales o le dé una dispensa para que se pueda contratar un abogado externo para llevar los casos. Por otro lado, obviamente, se solicitó y en múltiples ocasiones se pidió y se citaron a reuniones con las diferentes agencias para poder trabajar con este problema, porque para poder conectar, y usted en su casa, ¿verdad?, lo hace, poder conectar el servicio de energía eléctrica al servicio de acueductos, usted tiene que ir allá y demostrar, ¿verdad?, que esa es su casa, o que usted tiene un contrato de arrendamiento para que le pongan el agua y la luz, ¿verdad? ¿Cómo pasó esto?
Y que hay un permiso de construcción, es parte de lo que te piden, ¿sabes?, si sea una propiedad nueva.
Si es nueva, exactamente. Sí. ¿Y cómo se emitió ese permiso de construcción cuando la propiedad estaba cita en una reserva? ¿Qué es lo que hablamos?
Sí, Recursos Naturales no da permiso, eso lo tenía que dar la OCPE, y la OCPE tenía que ver que la persona es el dueño del terreno y que en ese lugar sí se podía construir lo que están solicitando, que sabemos que no se podía porque era una reserva.
Claro, pero si claro, se le puso el agua y la luz es porque tenían unos permisos y ahí es donde está el mambo.
Sí, y claro, si tienen el agua y la luz, ahora acueductos y energía eléctrica no pueden ir cortarla. O sea, tampoco es que uno le diga, pues vete y quítasela porque ellos se supone que no están allí, ¿sabes? Ellos necesitan que OCPE revierta los permisos para entonces ellos poder ir y actuar de acuerdo a esa nueva decisión de OCPE. Pero ahora mismo yo creo que entonces la bola está en la cancha de OCPE y del tribunal.
Y una pregunta, Tania, ¿se sabe quiénes viven allí? Porque se habla de que son gente de mucho poder, de que son...
Que son bravos, ¿verdad? Que amenazan de muerte y que a vigilantes y todo.
Sí. ¿A Tania la amenazaron alguna vez de ahí de muerte o algo o no?
Entre las muchas amenazas, no, de ahí no, de allí directamente.
No. No, de allí no. O sea, fue de donde único no te amenazaron.
Posiblemente. Ok.
Bueno, pero conocemos gente que esté allí, o sea, sabemos de personas específicas que digamos, wow, que hay personas poderosas que conocemos.
O
sea,
ahí están la familia de los Trumps o los Clinton o es que son gente del bajo mundo. ¿Qué es lo que hay allí?
Mira, honestamente, yo no te puedo contestar esa pregunta. No recuerdo nombres específicos, ¿verdad? Te estoy hablando de lo que tengo en la memoria y de lo que ¿verdad? Tenía dentro de mi reading file. Independientemente de las personas que estén allí, ¿verdad? Sí te puedo hablar de que tanto la oficial de manejo en aquel momento como algunos de los vigilantes llevaban la información de que los amenazaban. Pero decirte específicamente quién vive allí, quién no vive allí, y recuerda, ¿verdad? Y esto lo hago el hincapié, estoy hablando de lo que pasó en el tiempo donde yo...
Sí, del 17 al 19.
Claro. Exacto, lo que pasa posteriormente a que yo me voy del departamento, pues lo desconozco, llevo 2 años.
Por eso, pero que el que diga que esto ahora, porque vino Mariana Nogales y se sacó la denuncia, por eso es que ahora están trabajándolo, pues miente. O sea, Recursos Naturales viene
trabajando. Claro que no, hace lleva mucho años tiempo trabajándose en el departamento.
Pero otra gente se ha dormido entonces.
Sí, eso se está trabajando desde antes de que la gente supiera quién era Mariana Nogales.
Claro. ¿Sí? Claro, el problema es como te digo, o sea, la realidad y que el departamento necesita asistencia de otras agencias y que este gobierno tiene que empezar a actuar como un ente, o sea, un frente unido, porque de nada vale que yo esté llevando un caso en el tribunal para sacar una invasión y lo conecten a energía eléctrica o lo conecten a acueducto.
Ok, Tania, ¿entiendes? Una pregunta, vamos a decir que el gobernador hoy viene y cita y dice, vamos a formar un task force para esto, porque va a hacer falta. ¿Cuál debería ser la agencia que esté a cargo? ¿Debería ser Recursos Naturales? ¿Debería ser Justicia? ¿Debería ser la OPE? ¿Quién es que debe llevar la batuta en esas reuniones?
Mira, yo entiendo que debido a que son casos que se van a llevar al tribunal, posiblemente el Departamento de Justicia, pero definitivamente ¿verdad? El DRNA tiene que tener un papel protagónico ahí. Sí. Y si vamos a hablar de los problemas que estamos teniendo como consecuencia, ¿verdad? En este momento, de aquellas construcciones que se dieron con permiso, pues OCPE tiene que meter mano. O sea, yo creo que yo creo que debe ser más equipo que alguien lo lidere. Si quieren poner al Departamento de Justicia, me parece que es muy acertado, ¿verdad? Yo creo que tiene el expertise para hacer estos trabajos, estas investigaciones también. Aquí tiene que haber una investigación de qué está pasando, cómo se están otorgando estos permisos, si es que hay un problema en el sistema que hay que corregir. ¿Verdad? Y cada una de las agencias debe hacer un análisis de lo que está pasando para que esto no pase en otras áreas de Puerto Rico. Esto es bien importante, no como una crítica, sino como una situación que no se debe repetir y que se debe mejorar. Cualquiera que sea el problema, ¿verdad? Desde un problema del sistema, un problema de lo que sea, que no voy a entrar en ese detalle, pero se tiene que corregir, se tiene que corregir ahora. Y se tiene que corregir en múltiples frentes. Y obviamente es bien importante la asistencia del Departamento de Recursos Naturales Ambientales. No lo puede hacer solo. Tiene que trabajar en conjunto con otras agencias. Y curiosamente quería mencionarte que lo dejé en el aire ahorita. Me parece curioso, no sé si recuerdan que Salinas es el único pueblo en Puerto Rico que se suple totalmente del acuífero del sur, de agua subterránea. Y por años ha habido una moratoria para construcciones nuevas y conexiones nuevas al suplido de agua del acuífero del sur. Y Juanjo, no sé si recuerdas, mientras yo estuve en el departamento, tuvimos en varias ocasiones problemas, ¿verdad?, con las sequías constantes que hemos tenido por a consecuencia del cambio climático.
Vamos, yo no sé si Juanjo recuerda, pero sí, yo soy testigo.
Ah, tú estuviste en las reuniones conmigo,
¿verdad? Sí, yo estaba en las reuniones de gabinete que se le formaba al gobernador y básicamente pues esa parte de la reunión eran tú y él y Díaz, que era el director del acueducto.
Yo sí recuerdo que la alcaldesa de Salinas... Yo sí recuerdo que la alcaldesa de Salinas le echaba la culpa a Tania hasta por la sequía. Eso sí me
acuerdo. Chico, pero cuando nos andamos para el diciembre, yo quería, mira, si hay un aumento en el nivel del mar, es culpa mía. Si hay erosión costera, es culpa mía.
Que había sequía. Por eso, pero que sí, eso se estaba monitoreando y no, y era parte de que no se podía quedar la zona sin agua y parte de la medida, ¿verdad? No tanto a corto plazo, pero a mediano y largo plazo era que había que detener las construcciones de nuevas propiedades. ¿Sabes? No se podía permitir que más gente dependiera del sistema de agua de allí, que ya estaba débil. Pero parece que sí había ocurrido antes, que le habían dado a gente que ni de, o sea, que no era ni una urbanización formal, que era algo que todavía no sabemos cómo estaba ocurriendo.
El municipio debería tener o debió haber tenido un papel bien importante, bien proactivo en esto para evitar que se dieran estas conexiones. Porque vamos, a nivel isla, pues uno se entera de unas cositas, pero el que está en el municipio sabe, o sea, esto de los alcaldes casi a nivel bíblico, de que ni una hoja se mueve sin que ellos se enteren.
Sí, sí, y, o sea, y que el alcalde sabe que eso va a ser un tostón que le va a caer a ellos. Porque si siguen conectando más gente al sistema de agua y no hay agua, pues entonces los que viven allí, que ya votaron por él, se van a quedar sin agua y van a estar con más racionamiento, que, ¿verdad? Que había que controlar esto. Igual con la luz, ¿sabes? Si hay falta de servicio eléctrico, también en la autoridad, pues, determina qué se puede construir y qué no. Pero yo creo, ¿verdad?, que la alcaldesa tenía conexiones en energía eléctrica también.
Bueno, debía tenerlas, porque cuando, ¿verdad?, cuando comienza este bollete, era el gobernador era Alejandro García Padilla.
Y el esposo trabajaba, ¿verdad?, allí.
¿Cómo es?
El esposo de ella trabajaba en energía eléctrica. Ajá, ¿tú no has visto eso?
No lo sabía.
Por eso yo la tiré a ver si tú le dabas y la dejaste quieta.
Oye, se me fue esa. ¡Ah, caramba! ¡Estamos al aire! No, bueno. La realidad es que, miren, se están haciendo los locos muchos aquí. Y claro, es fácil cuando una agencia está bajo fuego por distintos temas, aprovechar y caerle encima. Y de pronto, y esto es una realidad, y no estoy pidiendo que Tania necesariamente opine sobre el asunto, porque estoy un poquito más político en esto, pero ahora mismo, ¿qué hicieron los populares en el liderato de la Cámara de Representantes en el fin de semana? Como vieron que se reveló que la alcaldesa de Salinas sí sabía lo que estaba pasando desde 2015, de que sí estaba jugando a la política, pues de pronto, ultimátum por la masacre ambiental de Bahía de Jobos, y me tienen que entregar todos los documentos y todo esto. Oye, ¿y por qué no citan a la gente, a los protagonistas, y los ponen ahí?
A los que dieron los permisos.
Claro, pero entonces, de pronto, o sea, como dijiste al principio, Contreras, o sea, Recursos Naturales no da permiso.
Pero Juanjo, es que esta película la vimos en Rincón, ¿sabes? Le echaron la culpa a Recursos Naturales por una piscina que no fue Recursos Naturales quien la autorizó, fue otra agencia, pero todos los palos los cogía Recursos Naturales.
Así es, sí. Así es. Pero bueno, llegó el momento de hacer una segunda pausa. Voy a abusar de la confianza de Tania, le voy a pedir que se quede, ya que rayo, unos minutitos más. Así que, y lo hemos disfrutado. Así que no se me retire, mi gente, que ya mismito regresamos aquí a Plena Vista.
Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la parte final de A Plena Vista. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022. Estamos aquí conversando Carlos Contreras, Tania Vázquez y este servidor, Juanjo Díaz. Y antes de continuar con el asunto de Recursos Naturales y la Bahía de Jobos y Salinas y todo esto, hay un tema que no quiero dejar pasar. No puedo. Bueno, como ustedes saben, terminando la semana pasada, pues celebramos que Puerto Rico alcanzó un nivel de desempleo histórico, un 6.8%, algo que jamás habíamos llegado a tan bajito, ¿no? No puedo decir tan bajo porque suena despectivo. Jamás habíamos caído tan bajo, ¿no? Jamás había sido tan bajito. Bueno, y entonces hay un titular en el periódico El Vocero que es, la noticia es una joya, porque dice: cauteloso optimismo ante histórica baja en el desempleo. Funcionarios y economistas ven positivo el 6.8 alcanzado, pero advierten sobre la inflación. Dice, caramba, no, está bien. O sea, uno nunca debe ser muy sobreconfiado.
Yo creo que confundieron ese titular cuando lo iba a escribir con los datos del COVID, de que se ha bajado la positividad, pero que hay que tener que es el cauteloso, ¿sabes? Porque puede subir, entonces, ¿sabes? Lo mezclaron.
Escúchate, que esto es una joya. O sea, está bien, el secretario de Trabajo, ¿verdad? Gabriel Maldonado, pues empieza explicando de cómo fue bajando, y en enero era un 7.1, en febrero un 6.8, fantástico. Entonces, cuando van a buscar las opiniones, ¿verdad?, de los expertos, se les ocurre en el periódico buscar la opinión
de los expertos y de otros más que no son expertos. Sí,
claro, pues decidieron pedirle la opinión al precandidato a la gobernación del Partido Popular, Luis Javier Hernández, que es presidente de la Asociación de Alcaldes, y también es alcalde de Villalba, que yo no sé cuál es el expertise de él aquí, más allá de que es el presidente de la asociación.
Bueno, que necesita foro.
Ah, necesita foro.
Necesita hablar para que la gente sepa quién es.
Claro, y recuerda que él puso allí en salud la otra vez a la epidemióloga esta, Gaby Whatever. ¿Gaby qué se llama?
No, ya se... Fabiola no era.
No.
¿Ah? ¿Fabiola era o no?
Fabi, era Fabi, ah, Fabi sí. Fabi. Bueno, fallé por una letra y se quita. Fabi, Fabiola, bueno. Y de ahí, pues, él ha estado siempre tratando de coger foro y, pues, vamos, tiene derecho. Pero escuchen esto, que esto está tremendo. Dice la cita de él: se acabaron las ayudas por el COVID-19. La gente se ha visto en la necesidad de buscar empleo. Duh. Hoy sí la necesidad, hay necesidad de empleo. Fantástico. Y escuchen esta parte. Sin embargo, esa cifra no recoge la realidad que se vive en los municipios pequeños. Te hablo con el criterio del sentir de la gente. Para. ¿Cómo es que decía la muñeca esta? Páramelo ahí.
¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí!
¿Cómo que el criterio del sentir de la gente? O sea, que las cifras no son correctas porque la gente no siente que es así. Mire, sí, mi hermano. Sí. Vamos a
explicarle a la gente, ¿sabes? Cuando se habla del desempleo, es de la gente que no tiene trabajo y está buscando trabajo. O sea, porque si tú estás sentado en la plaza de Villalba y no estás buscando trabajo, pues estás desempleado, pero no cuenta en esas cifras. No, o sea, estamos buscando de la gente que quiere trabajar, ¿cuántos no lo han conseguido? Y pues estamos en una cifra histórica. Recordemos, varios cuatrenios atrás, aquí la cifra nunca bajaba del 10%. Yo creo que la primera vez que bajó del 10% fue con Rosselló. Y entonces, ahora hay datos y dicen, no, pero es que la gente no siente como que es ese número. ¿Sabes? Esto no es como la fiebre de que es que yo me siento que tengo fiebre. Esos son datos.
Es que la fiebre es por dentro, es que mi fiebre es por dentro.
Sí, ¿sabes? Ellos tienen una metodología que es la de, creo que es la misma del Departamento de Recursos Humanos, ¿sabes? Federal. Y con eso es que seguían aquí. Ah, no, pero es que, ¿qué es lo otro que él dice? Que es que la gente se está yendo a Florida. ¿Y qué quiere? Ah, no, que nos contemos cómo que están trabajando, porque trabajan allá en Disney. Por favor. No.
Así que, de verdad, o sea, indicó que aunque la baja en la tasa de desempleo es positiva, puede responder a que mucha gente se ha ido de la isla. Incluso Hernández recomendó que se haga un estudio social. O sea, que vayamos, hay que hablar ahora con JetBlue, con American, y hay que contar cuántos se han ido, si están trabajando, si no están trabajando, cuántos eran amantes. Mire, pescado, vamos a dejarnos tonterías. La cifra bajó y hay que celebrarlo. Y lo, ahora digo yo, como dice el amigo allá en televisión, y de verdad, mi amigo, los datos son los datos, ¿ok? Y como los datos son los datos, usted no puede venir con que, no, pero es que la gente no se siente así.
No,
pero... ¡Alcalde!
¡Y presidente de la
asociación!
¿Quieres ser gobernador?
Sí. Yo me imagino como gobernador, mire, está aumentando la criminalidad. Sí, pero es que la gente no se siente.
No se siente así. ¿Qué iba a decir
18,
Tania? Tania, yo creo que iba a decir algo.
Sí, dime, Tania, dispara.
Es que los estoy escuchando y me río cuando los datos aquí han sido importantes.
Sí, es verdad. La los percepción no es lo que cuenta.
Lo que cuenta es la opinión, exacto, sí. La opinión de la gente.
No, la opinión del alcalde que habla a nombre de la gente.
Sí, ya claro. Que... No, está tremendo porque volvemos, o sea, entonces, ¿cómo una persona así pretende?
Pero le dedicaron tinta y le estamos dando ahora foro aquí. Ya se me olvidó el nombre, pero, ¿sabes?
Sí, estamos hablando de él. Para ser honesto, a mí se me olvida el nombre a cada rato. Sí. Se le va a hacer bien difícil hacer campaña porque, no sé,
Javi.
Me imagino que es de Javier, no debe ser otra cosa, ¿verdad?
Sí, creo que es Luis Javier, pero no me acuerdo el apellido, de verdad.
Javier Hernández, sí. Bueno, Hernández, okay. Pero Tania, nos quedan pocos minutitos. ¿Algo que quieras añadir? Este es tu foro, cuéntanos.
Sí, para terminar con el tema del Departamento de Recursos Naturales, Algo que me gustaría dejar, ¿verdad?, claro y ponerlo ahí a través de todo este tiempo, y vuelvo y lo digo, aunque yo llevo ya varios años fuera del departamento, me consta de propio y personal conocimiento la calidad de empleados que hay en el departamento. Yo veo esta crítica constante, ¿verdad?, y les tengo que decir que en el departamento hay tanto, ¿verdad?, en este caso, las áreas naturales protegidas, unos oficiales de manejo excelentes, espectaculares, que dejan el día a día, el sudor de su frente, trabajando por el bienestar de Puerto Rico, también en el cuerpo de vigilantes y en muchas áreas del departamento. Yo veo que, ¿verdad?, que siempre hay una crítica, el departamento no hace esto, el departamento no hace aquello, y como vuelvo y digo, a veces los datos en Puerto Rico, y, ¿verdad?, como me pasó a mí, no venden, sino la opinión de ciertas personas a las que le dan foro. Y aunque ya yo no estoy en el gobierno, ¿verdad?, y lo que me hicieron a mí estuvo brutal, que otro día, ¿verdad?, me gustaría poder hablar de eso. Claro. Yo creo que es importante reconocer el trabajo y el labor de estas personas que están todos los días ahí y que de verdad dejan el todo por el todo en el departamento. Así que es lamentable que estén pasando, ¿verdad?, que tengamos esta situación con estos invasores. Las respuestas, la hablamos, tiene que ser un trabajo en equipo con las otras agencias y deben darle una mano al departamento. Y un dato que quiero dejar en la mesa, cuando en el 2019 nosotros sometimos un plan de acción junto a la NOAA que incluía acciones afirmativas de estas otras agencias. Así que es cuestión de implementar ese plan, está hecho, y trabajar con ellos y resolver este problema, ¿verdad?, para el bienestar de Puerto Rico y el bienestar de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales.
Bueno, me queda ya casi nada, pero no puedo dejar pasar Contreras.
¿Qué pasó?
Dijo Tatito. Ayer Tatito parecería, sí. Y no estoy diciendo que es una realidad, digo yo acá mi apreciación como tuitero activo, parecería que no estaba en sus cabales o que estaba humo o whatever, ¿verdad? Volvemos, no estoy acusando, estoy diciendo que parecería por los tweets que estaba subiendo, uno decía, yo soy Iron Man. Alguien le pregunta que si es corrupto y dice, no creo. Así que, y de pronto, no sé si es que de momento le pasó la nota o alguien le advirtió y entonces alega que le hackearon la cuenta. Yo no sé, pero esa película yo la he visto otras veces. Sí,
mira, Juanjo, eso de hackear la cuenta es alguien que tiene el password. Tú lo puedes tener de dos maneras, o que se lo has dado, porque a lo mejor él le da el password de su cuenta a los otros empleados que trabajan con él en comunicaciones para que escriban a nombre de él. Mira, cada vez que se te ocurre algo chévere, escríbelo, envíalo como que es mío. Yo personalmente, mi password de mis cuentas personales, yo no se los doy a nadie. Y tengo password, ¿sabes?, de 20 caracteres que los tengo guardados, e incluso en la cuenta de Twitter tengo hasta una llave que hay que meterle a la computadora y se van a creer que estoy relajando, pero en sí, ¿sabes?, yo le tengo el de esto de dos factores. Pero posiblemente, pues a lo mejor es que el password de él es Tatito Gobernador 2024, o Jalda Arriba va al Partido Popular, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? ¿Qué tú crees?
Que tengo unos pasos. A lo mejor es que paguen.
Que paguen.
El password es que paguen.
Sí, más taxes.
Sí, más taxes.
Pero es el signo de más y taxes, ¿sabes? Sí. Y con eso se cree que ya que nadie le va a adivinar cuál es el password, sí, de él.
Él cree que por ponerle una X y que diga taxito, nadie le va a, sí, nadie lo va a sacar.
Para fuera de Albao.
Sí, aquí mando yo.
Aquí mando yo.
Sí, sí. Algo, volvemos. Aquí no les
hay. Subamos el crim.
Sí. No, y volvemos, o sea. O sea, yo me pongo en el lugar de los hackers, o sea, porque un hacker, o sea, no es Chencho Cara de Queso que un día cogió un celular, o sea, cuando hablamos de hacker, o sea, ¿a quién tú hackearías?
Es que son los, o sea, rusos,
si
lo más
hacker,
seguro.
¿A quién tú hackearías?
Debe ser los rusos que dijeron, espérate, vamos a atacar a Estados Unidos y vamos a empezar con el presidente de la Cámara de Puerto Rico a tirarle unos tweets, porque con eso es que vamos a quedarnos con Ucrania.
Sí, sí. Y bueno, y por si acaso vamos a empezar diciendo yo soy Iron Man para que la gente sepa y le tire y sepan que él es un superhéroe. Ay, mire, o sea, yo ya estamos grandecitos para esto, bendito sea el Señor. Pero bueno, yo no quería dejar pasar esa oportunidad porque de verdad que...
Tania, ¿no se te ocurre un password? Ella está riendo, ella no me puede reírse.
Ustedes dos están brutales.
Sí, sí, sí. Bueno, el paso de él pudo haber sido, fue Tania.
La culpa es de recursos. La culpa es de recursos.
La culpa es de recursos.
La culpa es de Tania, que parece que no hay nadie.
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y siempre cuando más emocionante se pone la cosa, se nos acaba. Mañana estaremos nuevamente aquí con ustedes, si Dios lo permite. Tania, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Esta fue la primera, esperamos, de muchas entrevistas con nosotros. No entrevista, hoy fue casi entrevista, pero más participación y que sea parte
compartir.
¿Verdad? Sí, un compartir.
Mira, déjame amistoso. Decir que con la primera persona que yo compartí en el gabinete fue con Tania la noche de la inauguración del gobernador, que entonces había una cena formal, ¿verdad? Luego que él juramenta por la noche. Y estábamos allí, cada cual con los acompañantes, sentaban hombre-mujer. Y yo a quien tenía, a mi izquierda estaba mi esposa y a mi derecha estaba Tania. Que el relajo que teníamos es que ella es vegetariana y yo no como ningún vegetal. Ajá. Así que lo que decíamos, pues tú tiras la carne para mi plato y te llevas mis vegetales.
Yo era vegetales. Me acuerdo como ahora.
Eso fue el 2 de enero del 2017.
Bueno, ahora sí, tengo que despedirme, pero gracias, gracias a todos.
Gracias a ustedes.
Por supuesto, a los amigos que nos sintonizaron, gracias nuevamente por su sintonía. Y mañana, si Dios lo permite, por aquí, a la misma Cani hora, por el mismo Cani canal. Así que
yo si les no bendigo. Saben lo que es, escuchen el del viernes.
Muy bien.
Bye.
Bye.